Carlos Osoro Sierra nació en Castañeda, Cantabria, hace 69 años. Fue profesor de instituto y de universidad. Estudió magisterio, pedagogía y matemáticas antes de ingresar en el seminario. Una vez allí, se formó en filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote de Santander en 1973. En el 97, Juan Pablo II lo nombró obispo de Ourense y en 2002 fue designado arzobispo de Oviedo. Benedicto XVI fue quien lo trasladó a Valencia con el mismo cargo. Desde marzo de 2014 es vicepresidente de la Conferencia Episcopal y tras la marcha de Rouco Varela, el Papa Francisco lo nombró el 28 de agosto arzobispo de Madrid. El próximo sábado 25 de octubre tomará posesión.
La Ventana de Madrid.
Carlos Osoro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a la SER, bienvenido a Madrid, aunque oficialmente sigue usted en Valencia, ¿no? Digamos que todavía no ha hecho la mudanza.
Así es. Muchísimas gracias, Javier, por esta posibilidad que me das de poder hablar contigo.
Cambia el mar por río y también por contaminación, lo sabe, ¿no?
Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? Voy muy contento porque al fin y al cabo voy a hacer lo que desde hace muchos años quise hacer en mi vida, que era dedicarla a anunciar a nuestro Señor Jesucristo y hacer posible que los seres, todos los hombres, descubriesen la grandeza que tiene el ser humano cuando deja que Dios entre en su vida.
Monseñor, ¿qué espera encontrarse aquí en Madrid? Que ya le aviso, es una ciudad de contrastes, ¿no? De mucho frío en invierno, de calor en verano, o por ejemplo capaz, ¿no? De congregar a miles de personas en la Eucaristía de la Familia y allí, a unos metros de ese lugar, albergar una manifestación del 15M. ¿Qué espera de Madrid?
Pues espero lo que estoy diciendo permanentemente, ¿no? Más que esperar de Madrid, yo le pido a nuestro Señor que haga posible que no busque yo quedar, sino que me dé a mí mismo a la gente con la que me voy a encontrar, que ciertamente estará viviendo en situaciones muy diversas, y en esa diversidad que usted mismo acaba de decir ahora, los que son creyentes y a lo mejor han descubierto que a nuestro Señor con una radicalidad grande y se reúnen a festejar ese encuentro y a realizar el proyecto de su vida, en concreto por ejemplo el Día de la Familia, pues como una familia cristiana, y aquellos otros que a lo mejor también, siendo creyentes también, unos y otros pues quizá a lo mejor no lo son por los motivos que fuere, pero que descubren que lo que tienen que hacer es pues hacer un acto solidario para pedir pues lo que ellos crean conveniente, ¿no? Pero bueno, lo importante yo no es esas situaciones, ese paisaje ciertamente yo le tendré que tener en cuenta, pero yo me es más importante si yo estoy dispuesto a entregarme y a entregar y a dar mi vida en el paisaje con el que me encuentro.
Carlos,
en todos, además.
Estamos asistiendo, lo estamos viendo en todos los planos, a un relevo generacional en la política, en el mundo de la empresa, en la Iglesia. Ese nuevo tiempo que marca también el Papa Francisco, ¿se tiene que trasladar ese mensaje, ese nuevo mensaje a las calles? ¿La Iglesia no se tiene que hablar menos de cuestiones políticas y tocar y ayudar más a los que más lo necesitan? No sé si a la Iglesia no le ha pasado lo que a una parte de los políticos, que han terminado desviando un poco, o se han terminado desviando un poco de la realidad y de lo realmente importante.
Estamos ciertamente en un momento en que están haciendo una época nueva. Yo lo estoy repitiendo desde hace bastante tiempo. Yo no sé si somos conscientes todos, y que no sea una palabra más o una expresión más de la que decimos. Es una época nueva la que nace. Y por tanto, en esa época nueva hay que poner aquellos fundamentos para que el edificio no se nos derrumbe, sino que el edificio se mantenga. Hay que poner cimientos serios, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es una oportunidad impresionante la que hoy se nos da a todos, ¿no? Y especialmente también a los cristianos, ¿no? Porque cuando el ser humano se sitúa ante lo eterno, ante lo absoluto, a lo que tiende siempre hacia adelante, a lo que manifiesta claridad, a lo que expresa desbordamiento de uno mismo y solidaridad con todos los hombres, de afecto hacia el otro siempre, de no ver siempre enemigos delante de uno, sino hermanos y amigos, hijos de Dios. Y cuando se expresa de verdad que lo que importante en la vida es la donación de lo que uno es y de lo que tiene, ¿no? que las metas en el camino son estas precisamente, porque esto es lo que hace progresar al hombre, ¿no? Lo que no le ciega, ¿no? Lo que no le da reposo, lo que le hace vivir pues saliendo de sí mismo, lo que hace pues eso que decía el profesor García Morente, ¿no? Cuando él con una fuerza singular y especial decía que es innegable, decía él, hablando de su época, que en nuestra época no sabe bien nuestra época lo que quiere sacar, lo que quiere ser, lo que estima como preferible realizar, porque no tiene fines propios. Quizás se refugia, decía él, en la embriagadora tarea de acumular medios.
Monseñor,
vamos a intentar ofrecer fines propios y no de acumular medios, sino de entregar lo que verdaderamente realiza y construye a la persona humana.
Al hilo de esto que me cuenta, uno tiene la sensación, ¿no?, de que esta crisis económica, esta crisis de todo, de valores también, ha puesto al descubierto debilidades y muchas vergüenzas, ¿no? La avaricia de la banca, la avaricia también de una parte del empresariado, la corrupción política, la codicia de quien impulsó la falsedad de muchas burbujas. ¿Una sociedad se puede permitir, en el año 2014, en el siglo XXI, que exista una generación de jóvenes que vaya a vivir peor o que esté viviendo peor que sus padres?
Ciertamente no se lo puede permitir, y por eso yo ya sé que no doy recetas. Yo he estado hablando últimamente, ya hace bastante tiempo, de una enfermedad que padece nuestro mundo. Yo la llamo la enfermedad de las tres Ds. ¿Y a qué tres Ds me refiero? Pues mire, tiene estos síntomas: desdibujamiento, desesperanza y desorientación. Desdibujamiento, es decir, lo grave de este momento es que el ser humano no tiene tantos dibujos de lo que puede ser que no sabe por dónde caminar. Es decir, esto es terrible, ¿no? Es terrible. Yo recuerdo a este respecto, pues, lo que un grupo de intelectuales, el 30 de octubre del año 35, en La Libertad, encabezados por Unamuno, Machado, Américo Castro, Juan Ramón Jiménez, Benjamín, Corpus Varga y otros muchos, invocaban y decían así: por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. Y de lo que se trata es de entregar alas, de entregar a Dios, pero a un Dios que es gloria del hombre, que realiza y construye al hombre, que hace posible que el hombre salga de sí mismo y que sea solidario con el otro, que hace posible que el hombre no mire para sí mismo y no se sirva de los demás, sino sirva al otro y sirva a los demás como el mismo Señor nos enseña a servir.
Ay, Carlos,
ojalá
Osoro,
yo sea capaz de hacer esto.
Hablando de solidaridad, a un inmigrante sin papeles, un gobierno, el que sea, de cualquier color político, ¿le puede quitar el derecho a una asistencia sanitaria?
Pues yo sinceramente creo que no hay que quitarse la asistencia. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a que la mínima dignidad que tiene que tener un ser humano, que es el poder quitar la enfermedad que pueda tener y que le puede costar la vida, pues hay que dársela. Otra cosa es la regulación que tengamos que hacer. En ese sentido, pues yo tengo la experiencia de lo que hemos hecho aquí en Valencia, lo que he intentado hacer y que en estos momentos lo está llevando un sacerdote, que es la Ciudad de la Esperanza. Y la Ciudad de la Esperanza es para este tipo de gente que a lo mejor pues necesita que se le cure, y allí también se le cura, y se le cura la enfermedad si es necesario, o lo que tenga necesidad de construir en su vida y de vivir.
¿Qué piensa cuando, por ejemplo, pone el televisor, ¿no?, pone el telediario y ve que una parte de este país, hoy es 11 de septiembre, no se siente a gusto en él, que se quiere marchar?
Pues me da pena, como comprenderá, le da pena a un padre que sus hijos se marchen de la mesa en la que podemos estar todos juntos comiendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que no es algo que nace solamente de mí mismo, sino nace de la misión que el Señor me ha regalado, ¿no? Y me tiene que dar pena el que no podamos ser esa familia en la que todos podamos estar comiendo, viviendo juntos, viviendo fraternalmente, ayudándonos unos a otros e incluso dando la posibilidad de hacer sitio para que otros muchos se puedan sentar en la misma mesa.
Carlos Osorno, supongo que usted está al tanto de la actualidad madrileña y nacional. Yo no sé si conoce o ha visto alguna vez en televisión a Pablo Iglesias, al líder de Podemos.
Sí, le he visto por televisión, naturalmente.
Le ha dicho él que Jesucristo, si Jesucristo viviera, votaría Podemos.
Pues hombre, yo creo que nuestro Señor Jesucristo lo que votaría sería a un Dios que ama entrañablemente al hombre, que a nadie le sobra, nadie sobra para Dios, nadie, absolutamente nadie, a un Dios que nos ha enseñado una constitución que salió de sus propios labios, que es el Padre Nuestro, en la que todos los hombres somos hijos de Dios y precisamente por eso somos hermanos, a un Dios que los hombres no le maquillamos a nuestro modo y a nuestra manera para hacerle a nuestro gusto, sino que le acogemos tal y como se nos ha mostrado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la historia real de este Dios que se ha hecho hombre y que ha vivido entre nosotros y que nos ha dicho que Él ha venido a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar la vida por todos. Pues yo creo que este Jesús es el que ciertamente yo como obispo voy a intentar anunciar con todos los límites naturalmente que tengo, porque os digo ya desde ahora y desde los micrófonos de la emisora de la SER, ¿no?, que no soy un santo, ¿no? Necesito también pedir perdón al Señor, porque muchas veces pues me pasa aquello que decía San Pablo, ¿no? Hago lo que no quiero y quiero lo que no hago. Pero bueno, yo sé que también seréis comprensivos todos y me ayudaréis a que lo pueda hacer y lo hagamos todos juntos.
Futuro arzobispo de Madrid, para terminar le voy a pedir, no sé si conoce bien la ciudad o no, pero si la conoce, me gustaría conocer cuál es su rincón favorito de la capital, un lugar que le resulte fascinante, un lugar en el que se vaya a refugiar cuando vea que digamos, llegan nubarrones, ¿no?
Pues mirad, yo normalmente os voy a decir un lugar donde me refugio ante los nubarrones para que rápidamente me venga la oscuridad. Y es, pues junto a nuestro Señor, en el misterio de la Eucaristía, contemplándole y diciéndole al Señor, aquí estoy, dame tu luz y dame tu capacidad de amar, para que incluso los que a lo mejor me están provocando ese nubarrón, yo no le responda con otro nubarrón, sino con tu luz.
Bueno, monseñor Carlos Osorno, nuevo arzobispo de Madrid, muchas gracias por venir a la radio. Le quiero decir que esta es también su casa, también un lugar de refugio, y espero poder contar con usted aquí en otra ocasión en la ventana de Madrid.
Ya lo está haciendo, Javier. De verdad te digo que has sido capaz de hacer sentirme que es lugar de refugio. Muchas gracias
por tu manera de ser. Señor Osorno, muchas gracias.
A ti, adiós.
La ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales y si vas al aeropuerto, te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao.
Llega por primera vez al norte de Madrid
Ser Empresarios, la innovadora iniciativa de marketing y comunicación que ha desarrollado la cadena SER para pequeñas y medianas empresas. Con Ser Empresarios podrás desarrollar un plan de formación y comunicación efectivo para darte a conocer y aumentar tus ventas. Te mostraremos cómo incrementar el nivel de conocimiento de tu empresa, aumentar el tráfico de público y crear redes de contactos profesionales a través del networking.
Si quieres asegurar tu plaza, envía un mail a info@sermadridnorte.com o contacta con el 91-654-9900.
Con Ser Empresarios, haz despegar tu negocio hacia un nuevo destino.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
Abónate en Ambatelco. Teléfono 91-653-5726 y además recibe una tablet de regalo. No te pierdas este sábado el derbi madrileño en exclusiva en Canal Plus.
Elige tu motivo para disfrutar de la tecnología con Wharton. Por trabajo, por los estudios, por pasar tus mejores momentos, por lo que tú quieras. Ven ahora a la vuelta al cole de Wharton y disfruta de la mejor tecnología. Tablets, portátiles, impresoras. Aprovecha y llévate además el paquete Microsoft Office 365 de regalo en todos los portátiles. Ven a tu tienda Wharton o entra en Wharton.es.
Este viernes, día 12, en la Plaza Mayor de Brunete a las 10:30 de la noche y organizado por la Fundación El Larguero, concierto de Café Quijano.
Óyeme mi Lola, mi tierna Lola.
Entrada gratuita con donación voluntaria a beneficio de Román David Gómez. El viernes a las 10:30 de la noche, concierto de Café Quijano.
Mírame a la cara.
En la Plaza Mayor de Brunete.
Que conoces tantas camas como historias que contar.
Organiza la Fundación El Larguero.
Si no me quiere, no me quiere.
Nadie se muere.
Así está el tema.
7:38 Hoy nos hemos acercado a la presentación en Vallecas de la nueva Casa Gitana. Ahí ha estado Fátima Donado.
Formación y empleo para la etnia gitana.
Nuestros gobernantes no han acabado de comprender que la cuestión gitana no es una cuestión únicamente de caridad ni de asistencia social.
Es la directora de la Casa Gitana, que nace, dice, lejos de los tópicos.
Gitanos marginados, gitanos droga, gitanos incultos, gitanos analfabetos. Hay otra sociedad gitana que es la que hay que mostrar también. La realidad de una generación de jóvenes que estamos luchando por ocupar otros sitios que históricamente nos han obligado a ocupar.
Es el primer proyecto de estas características en España. La educación, la formación, los jóvenes y la búsqueda de empleo son sus principales objetivos. Contarán con psicólogos y trabajadores sociales para alcanzar sus metas, pero sin olvidar la vocación y las artes. Antón Cortés es un cantante gitano de 18 años y antes de arrancarse a bailar y a cantar a apenas un metro de la Infanta Elena, presente en el acto, quiso explicar el valor de la música para los gitanos.
A lo largo de toda la historia que hemos sido perseguidos y humillados, pues la forma que tenemos de expresarnos era la música. Como una forma de expresión, de queja o incluso de autodefensa. Creo que la música es la cura para que todas aquellas diferencias que podamos tener con la persona que tenemos enfrente, creo que con la música se pueden disipar y eliminar.
Está en Vallecas y abrirá sus puertas en octubre, puertas de un local cedido por la Comunidad de Madrid, con la colaboración indispensable, dicen, de la Fundación MAFRE. Lejos de los tópicos, han dejado claro que el futuro de los gitanos no va a estar marcado por su etnia, y sí, de una vez por todas, por la formación, el arte y las nuevas generaciones, como el Vaquilla, de 10 años, que de forma espontánea cerró el acto.
La nueva Casa Gitana de Madrid, que ya ha abierto sus puertas en Vallecas. ¡Nos marchamos! Mañana tenemos más Ventana de Madrid, desde las 7:20, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del jueves. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.